En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 6 de abril. Lo primero, mil gracias por acompañarnos en estos 60 minutos de información deportiva. Estaremos con todos vosotros hasta las 2 en punto de la tarde. 1-0 ganó el Manchester City al Atlético de Madrid en el Etihad. El gol de Kevin De Bruyne a pase de Foden en el 70. El Atlético salió desde el inicio con la única idea de salir vivo, de mantener abierta la eliminatoria, y eso lo consiguió. Apenas chutó a puerta una sola vez, planteó durante muchos minutos dos líneas de cinco que se le atragantaron al equipo de Guardiola hasta que el cansancio y la salida de Foden cambiaron un poco el panorama. Ahora y en la prehistoria es muy difícil penetrar en una defensa con dos líneas de cinco. No hay espacio, dijo Guardiola. Y esa palabra prehistoria parece una puya directa al estilo del Atleti y del Cholo. Por su parte, el Real Madrid, Ancelotti ha dado negativo y viaja junto al presidente Florentino Pérez. Ya está en Londres para afrontar el partido de esta noche frente al Chelsea a partir de las 9 de la noche. Buena noticia que en un partido trascendente el equipo tenga a su timonel en el banquillo. Analizaremos profundamente ambos choques. Ahora vamos con los principales titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera. David, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro. Gobierno y comunidades autónomas debaten hoy en el Consejo Interterritorial de Sanidad la retirada de las mascarillas en interiores. Madrid lo viene pidiendo desde hace semanas, pero esta es la opinión del epidemiólogo Quique Basat.
Nunca será un buen momento para quitar la mascarilla. Siempre vamos a encontrar una situación epidemiológica que lo desaconseje, pero realmente lo que debe guiar nuestras decisiones ahora mismo es la presión asistencial, y en ese sentido estamos infinitamente mejor de lo que estábamos hace unas cuantas semanas.
El Partido Socialista de Madrid ha decidido apartar a la diputada Carmen López de sus responsabilidades en la Asamblea tras la denuncia de la Fiscalía a su hija por desviar 2 millones de euros del sindicato UGT. Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, dice que la medida se adopta para proteger a la propia diputada.
Yo no he leído nada en ningún medio de comunicación que achaque ninguna responsabilidad de ningún tipo a la diputada del Grupo Socialista, a Carmen López. Es el tratar de proteger a la propia diputada y de proteger la acción política del grupo parlamentario.
Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados en vísperas de su viaje a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI. Antes de partir a Rabat, el presidente va a recibir en Moncloa al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ese encuentro ha marcado el debate entre Sánchez y la portavoz popular, Cuca Gamarra.
Copie las propuestas que le va a plantear el Partido Popular y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina.
Y nos gustaría saber, señoría, si ustedes van a apoyar o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos 2 años de legislatura.
Un par de apuntes para terminar. Hace unos minutos ha llegado a un juzgado de la localidad valenciana de Sueca el hombre acusado de matar a su hijo de 11 años, y en Oviedo esta mañana se han guardado 5 minutos de silencio en repulsa por el asesinato de una niña de 14 años, del que se acusa a un vecino de la menor.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el Partido de la Una. Os contamos las noticias del deporte, vamos con ellas ya mismo. Antes de entrar con todo detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este miércoles 6 de abril. En la Liga de Campeones se disputaron los 2 primeros partidos de cuartos. Como os comentaba antes, el Atlético salió vivo del Etihad, perdió, es verdad, 1-0, pero ese resultado le permite seguir soñando con remontar y clasificarse para semifinales. Simeone responde a la pregunta que ahora se hacen muchos aficionados rojiblancos.
¿Y tu equipo qué tiene que hacer para dar la vuelta a esto?
Mejorar. Los registros de poder ver si podemos tener un poco más la pelota, con la tranquilidad, con la humildad de primero tener un esfuerzo colectivo, defensivo bueno, para seguir estando dentro de la eliminatoria y a partir de eso jugar. A mí me enseñaron a competir y buscamos competir hasta el final de la manera que podamos.
Además, el Liverpool se impuso al Benfica en Lisboa 1-3 con Ate y Mané. Pusieron el 0-2 en apenas media hora. Descontó el uruguayo Darwin Núñez nada más comenzar la segunda parte y sentenció el colombiano Luis Díaz en el minuto 88. Los de Klopp tienen un pie en semifinales y son uno de los principales candidatos al título. Hoy tenemos dos citas apasionantes, el Chelsea-Real Madrid-Stamford Bridge, en el que ahora profundizaremos con Ancelotti en el banquillo, toda vez que esta mañana dio negativo y viajó junto al presidente hacia Londres. Y a la misma hora, en la cerámica, uno de los favoritos al título, el Bayern Múnich, visita al Villarreal. Es favorito el Bayern, claro, pero Emery no asume ni mucho menos el papel de víctima.
A partir de ahí, pues tenemos que hacer un partido perfecto, pero nos preparamos para hacer un partido perfecto. Nosotros estamos aquí. Y estamos aquí porque somos buenos, o porque somos muy buenos, pues somos capaces de enfrentar estos niveles.
Llega mañana la Liga Europa. El Barça viajó esta mañana hacia Alemania, donde mañana se mide al Eintracht de Frankfurt. Lo hizo con la baja de última hora de Memphis Depay, con una sobrecarga. Por cierto, se han agotado las entradas para el Barça-Folsburgo de la Liga de Campeones Femenina, que se disputará el próximo 22 de abril en el Nou Camp. Volverá a ver llenazo, como pasó contra el Real Madrid. En nuestra Liga, el Alavés colista ha nombrado a Julio Velázquez como su nuevo entrenador hasta final de temporada. Aquí en España dirigió, entre otros, Alcorcón, Betis y Villarreal. El Getafe, 6 puntos por encima del descenso, con 10 puntos más que el Alavés, visita el sábado el Bernabéu con las bajas seguras de Arambarri y llanto por sanción. Gonzalo Villar, que podría ser titular, habla sobre el choque.
Por así decirlo, no está en nuestra liga, pero que complicaré las cosas, hay que intentar ir allí a ganar, y obviamente es un sueño para todos, pues poder jugar en el Bernabéu. Si tuviéramos una ventaja de muchísimos puntos, pues estaríamos más tranquilos, ya que no está para nada todo decidido, así que nosotros tenemos que intentar seguir sumando.
Fuera del fútbol, la gran noticia de la mañana es que Marc Márquez viaja a Austin, donde el domingo se disputa el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos. Tiene el ok de los médicos y sus sensaciones en la prueba que realizó ayer en Lérida fueron positivas. Viaja para volver a subirse a la moto y recuperar la confianza tras superar este nuevo episodio de visión doble. Otro grande que anuncia que vuelve a la competición, el golfista Tiger Woods, estará desde el jueves, desde mañana, compitiendo en el Masters de Augusta, 14 meses después de sufrir un grave accidente de tráfico en Los Ángeles. Hablando de Estados Unidos y de Los Ángeles, la noticia de la madrugada en la NBA es que los Lakers se han quedado fuera de las eliminatorias por el título tras perder contra los Suns. Y en ciclismo, en la Vuelta al País Vasco, el francés Alaphilippe se impuso en la segunda etapa con final en Viana. El esloveno Pogačar sigue siendo el líder con 5 segundos de ventaja sobre el belga Evene Poel. Hoy tercera etapa, 181 kilómetros con final en Amurrio y 5 puertos, 2 de ellos de segunda. 1:08, vamos con la Liga de Campeones, comenzamos con la derrota del Atlético en Manchester.
De partido, ojo dentro del área, gol del City, gol de De Bruyne, gol del City, gol de De Bruyne en el primer hueco que encuentra el conjunto inglés. Final del partido en el Etihad, ganó el City. Próximo miércoles a las 9 para dar la vuelta a este City 1, Atlético de Madrid 0.
De verdad que no estamos contentos porque hemos perdido, pero al final no es resultado tan malo porque hemos jugado en casa de Manchester City, hemos defendido bien, yo creo, no han creado tantas ocasiones claras, sí han tenido la posesión. Estoy tranquilo porque nos quedan 90 minutos en nuestro estadio.
Savic lo tiene claro, el resultado no es malo. Derrota del Atlético 1-0 en el Etihad, gol de De Bruyne en el minuto 70. Todo queda pendiente para la vuelta. Analizamos ya el choque con José María Bonilla, Carlos Rodríguez, Rodrigo de Pablo y Juan Sabas. Pero antes quiero que escuchéis algunas frases. La primera, la del Cholo Simeone: hicimos un gran trabajo defensivo y lo digo sin vergüenza alguna.
Es verdad que en el primer tiempo defendimos muy bien. Es verdad que hubo un grandísimo esfuerzo colectivo del equipo para llegar a esa situación, porque como se valora de la mejor manera un ataque coral muy bonito, también hay que valorar un trabajo defensivo fuerte y sin vergüenza.
La segunda, con Dogbia: cumplimos con el plan establecido.
Yo creo que hemos hecho un buen partido, respetando el plan, con ambición. Yo creo que al nivel general hemos hecho un partido serio, sólido. Y luego desde ahí habrá que buscar soluciones para ser más peligroso a la portería rival.
La tercera, lo que yo entiendo como una pullita de Guardiola sobre el modo de jugar del Atlético, hablando de prehistoria.
Partido muy, muy disputado, muy difícil, porque son unos maestros defendiendo todos juntos atrás y es difícil. No, intuíamos que jugarían 5-3-2 por los lados, luego lo ha ajustado y ha puesto a Griezmann de extremo derecha y a Joao de extremo izquierda y se han puesto con 5-5, dos líneas de 5 y en la prehistoria, hoy en 100.000 años, atacar 5-5 es muy difícil. es que no hay espacio. Es que defienden, aparte de que son muy competitivos, defienden muy bien, es que no hay espacio. Pero con 1-0, 2-0 ir a Madrid siempre sabíamos que sería difícil, lo va a ser, pero iremos ahí a ganar el partido.
Entramos en materia, escuchado esto os pregunto, ¿fue miedoso el Atlético? ¿Era la única manera de salir vivo de allí y mantener abierta la eliminatoria? Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hombre, no sé si era la única manera, pero la manera que tenía en la cabeza el Cholo. La idea de Simeone yo creo que era clara. Defender bien, no dejar huecos entre líneas, que el City no encontrara espacios y que no saliera el talento de sus jugadores, y yo creo que eso lo hizo a la perfección el equipo de Diego Pablo Simeone, porque al margen del gol, no recuerdo otra gran ocasión del equipo de Pep, sí, un par de disparos a portería, por cierto, en los primeros 45 minutos ni uno, ni un disparo a puerta del Manchester City, pero yo creo que lo que le salió mal al Atlético de Madrid fueron las transiciones, porque yo creo que el plan era ese, salir de vez en cuando pues a intentar meter miedo a la zaga del conjunto del Manchester. Pero las transiciones no fueron pausadas, fueron poco calmadas, no tuvieron buena salida de balón, el esférico se perdió con demasiada facilidad, pero es algo difícil también contra el Manchester City, porque te ahoga cuando pierden ellos el balón, te hacen una presión tras pérdida que evidentemente y que rápidamente conseguían de nuevo el esférico. Encontró una transición buena, muy buena en la segunda parte y con 0-0, lo que pasa que evidentemente salieron todos desde muy lejos y Llorente disparó a portería, que fue un disparo muy flojito, pues en lugar de, por ejemplo, buscar el segundo palo donde estaba Joao Félix. No encontró eso, no encontró esa situación y luego, en el único resquicio que tuvo el Atlético de Madrid defensivo, pues Kevin De Bruyne, que es un fenómeno, y Foden, que es otro fenómeno, pues encontraron el gol.
Juan Sabas, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, estoy con Bonilla. Seguramente si las transiciones y los errores en entregas hubieran sido menores, pues hubiera puesto contra las cuerdas el Atlético de Madrid en alguna situación de contraataque al City. ¿Se puede defender más adelante? Sí, indudablemente sí. Pero si tú defiendes más adelante, pues hay más huecos a la espalda de tu defensa, ¿no? Entonces yo creo que el plan del Cholo era ese, que no hubiera huecos ni espacios, porque el City acumula en la parte de arriba futbolistas con muchísimo talento y lo que no quería era que ganaran duelos individuales y duelos en banda, y yo creo que el Atlético de Madrid estuvo concentrado 100%, menos en una jugada que ellos tuvieron talento para meter un pase interior y estuvo mal defendida por parte de la zaga del Atlético de Madrid, pero yo creo que en líneas generales hay que estar satisfecho y sobre todo hay que mirar una cosa positiva. Se puede soñar con una noche mágica en el Wanda y estamos vivos, ¿no? Que hay que salir vivo de esos escenarios contra esos rivales.
Rodrigo de Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, para mí la pregunta sería si vale la pena renunciar a atacar para acabar perdiendo 1-0. Yo creo que la coartada para salir con ese planteamiento, y no solo salir, sino mantenerlo 90 minutos, es que al final al menos te vengas con un empate. Es indemostrable. No sabemos lo que habría ocurrido si el Atleti hubiera tenido otro planteamiento. A mí no me gusta ver un 5-5 no como recurso puntual o por necesidad en algún momento del partido, sino como forma de encararlo del minuto 1 al 90. ¿Merece la pena? Yo creo que no. Yo creo que no son buenas las señales que deja el equipo en una competición como la Liga de Campeones, en la que yo, por mucho que haga un ejercicio de memoria, no encuentro un equipo que salga a encarar así una eliminatoria de cuartos de final. Me parece que es asumir una inferioridad que puede que sea relativa, que puede que sea real, que el Atleti no sea mejor equipo que el Manchester City, pero es tan inferior como para salir a encerrarse 90 minutos y plantar un 5-5. Yo creo que no es tan inferior. A mí me sangran los ojos de ver a Joao Félix o a Griezmann dedicados todo el partido a cerrar una banda. ¿Que luego puede salir bien? Pues seguramente si hay un equipo en la tierra capaz de ganar al final la eliminatoria, sea el Atlético de Madrid. Pero a mí como planteamiento, como punto de partida, a mí no me gusta.
Carlos.
Bueno, yo parto de la base que si el Atleti juega aquí como ayer allí, no va a pasar. Evidentemente, creo que va a jugar distinto, es obvio. Si no, es imposible que tú ganes un partido, como dice Bonilla, con un tirito de Marcos Llorente. Bueno, imposible no es, pero vamos, es prácticamente imposible, con lo cual yo creo que van a jugar de otra manera. Esto solo lo explica el resultado. Me diré, bueno, como cualquier planteamiento, hombre, pues no, porque evidentemente tú puedes jugar más alegre, más arriesgado, y luego evidentemente que el rival esté más o menos acertado de cara a la portería. Pero insisto, para mí el tema es que el Atlético de Madrid ha planteado esto a 180 minutos o a 210, que ya veremos, y en ese sentido tiene que cambiar, la vuelta tiene que ser distinta, no radicalmente distinta, pero sí bastante distinta si quiere darle la vuelta a la eliminatoria.
Esto que acabamos de escuchar de Guardiola, lo de la prehistoria, Bonilla, os pregunto también al resto, ¿es pullita intencionada? ¿Quería hacer daño? ¿Cómo lo veis?
Yo no sé si quería hacer daño, pero que es una pullita seguro, eso lo tengo clarísimo desde el momento que escuché ayer la intervención y las palabras de Guardiola. A mí me quedó claro que era una puya para el juego del Atlético de Madrid y para Diego Pablo Simeone, porque Guardiola lo pasó muy mal en la zona de banda, lo pasó realmente mal. Bueno, la forma de celebrar el gol de Kevin De Bruyne demuestra que estaba absolutamente extasiado con todo lo que estaba pasando, porque no encontraba resquicio alguno para poder entrar en el área del Atlético de Madrid con posición de gol. Y eso evidentemente pues termina creando un estado de shock, pues eso, que al final celebras el gol como lo celebras y dices en sala de prensa lo que dices.
Pullita, Juan.
Pues no lo sé. La verdad es que no sé si quería tirar una polla o no. Yo creo que se han tirado flores, ¿no? Antes de la eliminatoria. Sí. Y muchas, ¿no?
Sí, pero las flores duran 24 horas, dependiendo ya de los resultados y eso.
Lo que es importante al final es no quedarse con nada en la mente en una rueda de prensa, y si él piensa que es un fútbol prehistórico, o por lo menos yo lo que entiendo es que dice que ahora y en la prehistoria, sí, que da lo mismo jugar como juegue, que a dos líneas de cinco es muy difícil atacarle, pero ahora y antes, no quiere decir que el fútbol del Atlético de Madrid sea prehistórico, el fútbol del Atlético de Madrid es supermoderno, es un fútbol diferente, es un fútbol totalmente diferente al tuyo, o la antítesis de tu fútbol brillante y de ataque y de muchos pases que a lo mejor a mí tampoco me gusta.
¿Tú crees en la literalidad de la frase, que es lo que dice Juan, Rodrigo, o ves otra intención ahí?
Yo creo que Guardiola es lo suficientemente inteligente como para no dar una puntada sin hilo. A veces Guardiola dice las cosas muy abiertamente, cuando le interesa sentar cátedra, por decirlo así. Otra vez las desliza, como no queriendo decir lo que realmente está diciendo, y yo creo que este es uno de esos casos. Yo creo que Guardiola lo dice con toda la intención, pues porque le interesa crear un estado de opinión que en Inglaterra ha calado, y no hay más que ver cómo se le está atizando al Atlético de Madrid, y que pues a lo mejor aquí en España pues también, ¿no? Donde no va a calar evidentemente es en el Atlético de Madrid, ni en el Cholo Simeone, por asomo, no se va a sentir más exigido Simeone a atacar porque Guardiola deslice comentarios como ese, pero yo creo que cuando Guardiola ayer dice eso después del partido, lo hace con toda la intención.
¿Qué os voy a decir del señor Guardiola, que calificó de un equipo de atletas aquel Real Madrid que le metió 0-4 en Múnich? Pues claro que lo dice con toda la fina ironía que él posee. Es un absolutista de una manera de jugar, como lo ha venido siendo en los últimos años y como lo es ahora su discípulo Xavi Hernández, que solo contemplan una manera de jugar al fútbol para ellos. No digo que no respeten, entre comillas, a otros, pero solamente admiten una manera de jugar al fútbol como la más extraordinaria, valiosa, y como si otra cosa no valiera a la hora de ganar un partido de fútbol, con lo cual, bueno, que está todo dicho.
Simeone dijo en la previa, por cierto, y Simeone tampoco da puntadas sin hilo nunca, piensa mucho lo que dice, que él no tuvo la fortuna de haber dirigido a Xavi, Busquets, Iniesta y Messi eran jóvenes, como Guardiola tuvo en el Barça. Y ayer, para mí, también le dejó este recadito acerca de la tremendamente potente que es la plantilla del City.
Bueno, es la misma manera de ver un equipo que ataca posicionalmente muy bien, que tiene todos jugadores extraordinarios en cada posición, que salen tres extraordinarios y entran tres mejores. La verdad que es muy difícil tener un equipo como el que tiene, posiblemente el mejor equipo del mundo, pero con humildad competiremos. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos dé.
A mí me parece que también hay un dardito frase, Bonilla.
Hombre, no, pero no te quepa duda. Fíjate si se tiraron flores el día de la previa, con esto Guardiola que dijo, no, pues yo he visto al Atlético de Madrid y no creo que juegue defensivamente. Lo escucharía Diego Pablo Simeone y dijo que no, toma dos tazas. Entonces, y jugó como jugó en el día de ayer. Sí, sí, yo creo que se tiran pullas y para nosotros los periodistas en ruedas de prensa como estas, a nosotros nos da la vida.
De todas formas, escuchando a Simeone, yo creo que no es justo ni siquiera a veces con su equipo. A veces es que escuchas hablar a Simeone y parece que va a jugar allí con el Eibar o con un equipo de Primera Federación.
Yo también,
claro,
estoy de acuerdo.
Es que Simeone dirige a Griezmann, que es balón de bronce, y dirige al lado de Griezmann a Joao Félix, que es un futurible balón, ya veremos de qué metal, ¿no? Juega con seguramente uno de los mejores porteros del mundo, y de ahí en
y
adelante 10 internacionales. Es que no es mal.
Y aparte, cuando te enfrentas a Levante y te gana en el Wanda, ¿qué pasa? Ayer el Cholo hace tres cambios que son tres futbolistas muy buenos.
Pues el delantero centro de Brasil salió. Es que, claro.
Y dejas a Luis Suárez, que es en el banquillo, sin jugar ni un minuto, que fue el máximo goleador el año pasado de tu equipo y que es un futbolista de una talla internacional, ¿no?
Yo que os entiendo a todos, y es verdad, y yo prefiero ver otro fútbol que este del Atlético de Madrid, si hacéis una mirada hacia atrás, yo creo que el Atlético de Madrid y los aficionados del Atlético de Madrid sufrieron muchísimo en Barcelona. No te quiero ni decir aquella semifinal, esos primeros 45 minutos en Múnich. Vamos.
Con el Bayern de Guardiola.
Con el Bayern de Guardiola, evidentemente. Sufrió hasta la extenuación contra el Liverpool hace poquito. Yo creo que ayer los aficionados del Atlético de Madrid no sufrieron
nada. Bueno, ya te
doy
la vuelta al argumento.
Sí,
a lo mejor
que quieras.
Sufrir menos, pero emocionarse no, o ilusionarse eso, tampoco. O sea, pisar el área dos veces y en fuera
sí,
de juego.
Pero que sí, sí.
No me parece que sea como para tampoco irse a la cama muy satisfecho.
No, si a lo mejor ofensivamente hablando, yo no te lo estoy discutiendo. O sea, la gente no se fue llorando de alegría y llorando diciendo, joder, que hemos jugado muy bonito. No, pero yo creo que ayer los aficionados del Atlético de Madrid no sufrieron.
No, ilusionados seguro que están porque el resultado es para ilusionarse, pero ya digo, tiene que cambiar de cara a la vuelta evidentemente cosas. Y otra cosa, con el respecto a los planteamientos de Guardiola, es un poco lo que le pasa a la selección española. O sea, cuando se encuentran con equipos tremendamente cerrados, venga el toque para un lado y para otro y para un lado y para otro y al final no hay manera de generar peligro, de crear ocasiones de gol. Bueno, a veces sí lo hacen, pero ayer fue el caso porque el Atleti defiende muy bien, imposible. Es un planteamiento y es un fútbol que a mí, a veces, también me aburre. Yo, sinceramente, pero con lo que vi ayer del Manchester City, pues tampoco me llena. O sea, digo, vale, sí, tienen la pelota el 60 y no sé cuánto, 70%, pero es que es infumable también. O sea, que yo no lo veo tampoco y es un fútbol que a mí no me gusta.
Quiero que os planteéis el partido de vuelta y escuchad atentamente esta frase del Cholo Simeone porque da muchas pistas de lo que va a ocurrir dentro de una semana en el Metropolitano.
¿Qué esperas del Metropolitano la semana que viene?
Humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino que podemos hacerle daño.
Humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino en el que podemos hacerle daño. ¿Más que lo que vimos ayer, Bonilla? ¿Más de lo mismo?
Debería, ¿no? Yo más de lo mismo no sé, pero que parecido, yo sí me huelo que va a ser algo parecido durante muchos minutos. Lo mismo sale de inicio pues a intentar durante 10, 15 minutos avasallar al rival. Si recuerdas, tampoco hace tanto, y Carlos lo recordará, hubo una eliminatoria, creo recordar, que era de semifinales o de cuartos de Liga de Campeones, Real Madrid-Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tenía en esa eliminatoria, Simeone les volvió locos a los futbolistas diciendo que había que marcar un gol en el Bernabéu porque ellos siempre marcaban, el Real Madrid siempre marcaba. Marcó un gol, creo que fue Cristiano, Y se fue como unos posesos el Atlético de Madrid a meter gol y al final quedó el partido 3-0. La eliminatoria absolutamente rota ya, claro, para el Real Madrid. ¿Qué sucedió? Pues que se llegó al Calderón y en los primeros 17 minutos, no. Recuerda, el Atlético de Madrid se pone
2-0. Sí, sí.
2-0 en 17 minutos. ¿Por qué no pensar que puede suceder, claro, si no lo mismo, algo parecido?
Juan, ¿cómo ves la vuelta?
Es que yo tampoco veo al City como un equipo, claro, estratosférico. Yo veo más fuerte al Liverpool con mejores futbolistas arriba, más determinantes que al City. Al City veo que es un equipo muy fuerte, pero yo como favorito veo antes a Bayern de Múnich y a Liverpool que al City. Ahora bien, está claro que el plan cambia. ¿Cuál es lo positivo? Si hay algo positivo en el resultado de ayer, es que el Atlético de Madrid va a cambiar su mentalidad. La forma de jugar va a ser la misma, porque el Cholo no cambia. Pero sí se va a defender un pelín más arriba, sí se va a salir a presionar al rival mucho más arriba. ¿Por qué? Por la necesidad de marcar un gol. Nada más, pero que tampoco somos un equipo de segunda contra un supercampeón. Estamos hablando de un Atlético de Madrid que tiene un señor equipo con muy buenos jugadores y buenas individualidades igual arriba para hacer muchísimo daño a cualquier equipo del mundo. Y ahí tenemos que encima vamos perdiendo 1-0, pero que jugamos en nuestro campo, que se va a llenar y que va a haber un ambiente increíble. Y eso el futbolista... Al final te mete un cohete en el culo. Y que
además es el cumpleaños de Juan Sabas ese mismo día, y eso también suma.
El día 13. Y si pasamos, pues nos tendremos que ir a celebrarlo.
No tengo dudas.
Tardaremos en llegar a casa a recoger el coche o nos volveremos en un taxi después.
Rodrigo, ¿cómo te imaginas la vuelta?
No, yo, bueno, me imagino y lo que deseo es poder tomar algo con Sabas, pero lo que pueda ocurrir antes, yo aún a riesgo...
Invitado estás.
Gracias, Juan. Aún a riesgo de equivocarme, yo creo que el Cholo estaría encantado, firmaría hoy, 6 de abril, a la 1:26 de la tarde, llegar al minuto 75-80 de partido con empate a cero.
Pero vamos...
Llegar con empate a cero significa que no pase casi nada en el partido, que pase lo menos posible, con lo cual yo me imagino, hombre, no creo que sea... para tanto, o sea, no creo que vaya a plantar otra vez el 5-5, pero yo creo que va a ser un partido en el que el Atleti, vamos, por descontado que va a ceder la pelota, la iniciativa y todo lo que haga falta al City para no encajar. Y luego, si puede poquito a poco estirarse, si los cambios le funcionan, si tira tres córners seguidos, si hay una segunda jugada y tal, y puede meter el gol al final, creo que es el escenario perfecto para Simeone.
Yo insisto que tiene que cambiar cosas, no tantas evidentemente porque no va a ser así, porque además es verdad que por un lado es darle al City lo que al City le viene mejor, que es ofrecerle espacios y que con los jugadores de talento que tiene te la pueden liar. Pero bueno, ha puesto el ejemplo Bonilla ahora de lo que pasó en aquella eliminatoria entre Madrid y Atleti, lo que demostró también
con un gran Real Madrid,
campeón de Europa ese año, si ese año luego gana la Copa de Europa, me parece que es el año de Cardiff. Lo que vengo a decir es que cuando el Atleti, y además ha pasado en otros partidos, cuando va a jugar y cuando propone, como dice Sabas o Rodrigo, coño, tiene futbolistas muy buenos. Entonces, la duda no se va a desguarecer y atrás se va a quedar, pero yo creo que tienen que salir a jugar a otra cosa porque tienen futbolistas para hacerlo.
Oye, en un flash, porque me quedan 3 minutos. ¿Veis? Yo recuerdo, por ejemplo, alguna eliminatoria del Atlético con el Barça, con Simeone, apretando muy arriba durante algunos minutos, 10-15 minutos, poniéndose delante con un gol de Villa, creo recordar.
Sí, sí.
¿Eso puede volver a pasar con el City? Solamente en un tramo del partido, digo.
Es que aquel partido contra el Barcelona, los primeros 20 minutos del Atlético de Madrid, arrolla al Barcelona. Sí, lo arrolla.
Totalmente.
Absolutamente arrollado. Pero el Barcelona de como dices tú, de Xavi, jugadores, de Iniesta, de Messi, de Neymar, de Luis Suárez, lo arrolló. Yo intuyo que no va a ser tanto, que no va a salir el Atlético de Madrid a arrollar al Barcelona, al Manchester City, perdón, como aquel día al Barcelona. Pero que habrá momentos en que creo que sí va a jugar en campo contrario.
Juan, ¿tú lo ves eso o no?
Pero es que yo tampoco... vamos a ver, el Atlético de Madrid yo lo he visto ganar a ese mismo Barça, ¿no? Al de Messi...
Sí,
y
sí,
yo
sí,
no
claro,
creo que haya mejores...
De hecho, ese día...
Yo no he visto ningún equipo todavía que mejore esas individualidades, ni a esos equipos, ¿no? Y el Atlético de Madrid ha sido capaz de ganar a esos equipos. Parece que estamos abajo del Everest y hay que subirlo sin oxígeno.
Discuto la manera de llegar al resultado, no tanto que sea el Everest, sino... Que pueda haber un tramo en el que desacogotes arriba, ¿no?
Hombre, ya te digo yo que le va a presionar en bastantes momentos del partido. No va a salir a meterse 5 atrás y 5 atrás teniendo el resultado en contra. Uh-huh. Es verdad que va a intentar, como decís ahí, pues que la portería se quede cero, porque si te meten un gol pues ya se te pone más cuesta arriba. Pero con esas precauciones defensivas, yo creo que se va a ir muchísimo más a buscar la portería rival.
Hombre, yo creo que el Cholo va a elegir el momento y el lugar donde clavar el colmillo, ¿no? Esa presión tan alta, tan intensa, no se puede mantener 90 minutos. Y lo que sí que creo es que en momentos puntuales, cuando el City vaya a sacar la pelota desde atrás, pues intentará apretar un poquito arriba y luego ya la siguiente línea de presión será casi alrededor de su área. O sea, todo lo que es la franja central del campo, esa enterita para Guardiola y para el City. Ahora, si puede en algún momento robar cerca de la portería rival, pues lo va a intentar hacer en algún momento determinado del partido.
Una buena noticia, Bonilla, ninguno de los apercibidos vio tarjeta, sí la vio Gabriel Jesús, que se pierde el partido de vuelta, aunque no es titular, pero es un recambio importante para Guardiola.
Sí, Gabriel Jesús se va a perder el choque de vuelta, no se lo va a perder ninguno de los jugadores del Atlético de Madrid, de los cinco que había apercibidos, aunque también se suma a esa zona de apercibidos Rodrigo De Paul, que ayer vio cartulina amarilla, ya tiene dos, así que va a estar con los otros cinco jugadores del Atlético de Madrid pendiente de recibir una tarjeta y perderse el primer partido de semifinales. Por cierto, tampoco la vio Kevin De Bruyne y en un par de ocasiones pudo haber recibido cartulina amarilla.
1:30, hasta aquí el análisis de lo ocurrido anoche en el Etihad, en el partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid. Juan Sabas, como siempre, un placer y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos. Estáis invitados a mi cumpleaños. Porque vamos a ganar, vamos a pasar.
De que sí, Juan.
No me lo pierdo, Sabas.
Hay que echarse, echarse para adelante. Un abrazo. Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Compramos tu coche, pagamos más, en Polígono Europolis, Las Rozas.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 33 minutos, seguimos en Liga de Campeones. Qué fortuna, por otra parte, que los dos nuestros estén en los cuartos de final de la máxima competición continental esta noche. A las 9 en Stamford Bridge, 37.500 espectadores, algo más de 2.000 madridistas. Chelsea-Real Madrid. Finalmente, vamos con Carlos y con Laura con la última hora de ambos equipos. Carlos con Ancelotti en Londres.
Sí, ya está allí. Ha ido esta mañana, ha volado esta mañana en un vuelo privado junto al presidente Florentino Pérez, que ayer no viajó con la expedición, así que Ancelotti está en el hotel concentrado con el equipo. Por fin ha dado negativo en la última PCR realizada. Esta noche dirigirá el equipo desde el banquillo de Stamford Bridge.
No es una cuestión menor, ¿eh? Estar sin timonero el día que te juegas un partido tan importante no es una cuestión menor. En el otro banquillo, ¿cómo está Tuchel? ¿Qué dijo ayer, Laura?
El técnico alemán estuvo especialmente caballeroso ayer, dirigiéndose precisamente a su homólogo Carlo Ancelotti. Dijo que esperaba que pudiera recuperarse y estar en el banquillo dirigiendo a su equipo en Stamford Bridge, como así va a ser. Y sobre la posibilidad de ganar la Champions, de volver a ganar la Champions, recordamos que es el vigente campeón, cree que es algo extremadamente difícil, a la altura de muy pocos, y dijo, entre ellos, el Real Madrid. Muy complicado igualar los registros del conjunto blanco.
¿Qué novedades tiene el equipo blanco para el partido, Carlos?
Mismas bajas que ante el partido frente al Celta, misma convocatoria que ante el conjunto vigués, es decir, Hazard, Jovic e Isco, los únicos ausentes por lesión. Mucho cuidado con el asunto de las tarjetas, porque hay un hombre solamente apercibido, pero es muy importante porque es Eder Militao y si ve la amarilla esta noche se pierde la vuelta.
¿Novedades en el equipo londinense, Laura?
Dos bajas no demasiado importantes porque no son titularísimos, el lateral zurdo Ben Chilwell y el extremo Hudson-Odoi, y solo un apercibido, tampoco es titular Loftus-Cheek.
¿Qué 11 presumes en el Real Madrid? Aunque hay dudas, Carlos, ¿no?
Sí, parece que solamente está la duda de saber si va a meter el cuarto centrocampista, que sería Valverde, o jugará con el habitual 4-3-3, que entonces la duda estaría entre Asensio o Rodrigo. En cualquier caso, Courtois en portería, Carvajal, Militao, Álava, Mendy en defensa, Casemiro, Kroos, Modric en el medio, como decimos, con Valverde. Yo me quedo con esta opción, Vinicius y Benzema como hombres más adelantados.
¿Y qué 11 presumimos en el equipo británico? También con dudas, Laura.
Bastantes dudas, y es que hay que decir que desde su llegada al Chelsea, Tuchel solo ha repetido 11 en dos ocasiones, y una de ellas fue precisamente en los dos partidos de semifinales contra el Real Madrid la temporada pasada. En portería parece claro, Mendy, línea de 5 en defensa, de izquierda a derecha Marcos Alonso, Rüdiger, Thiago Silva, Azpilicueta y Reece James. En el centro del campo llega una de las dudas entre Kovacic, Kanté y Jorginho. Se jugarán dos plazas. Si Tuchel apuesta más por tener músculo el italiano, sería el damnificado, y la otra variante estaría arriba, Pulisic, Ziyech o Mount. Uno de los tres se va a caer del once, teniendo en cuenta sobre todo de cómo va a estar Pulisic, que llega tocado. Ayer entrenaba por primera vez después de unos problemas musculares, aunque él dijo en rueda de prensa que está al 100%. Parece indiscutible la presencia del alemán Kai Havertz como única referencia en el ataque, con 4 goles en los últimos 6 partidos, el alemán le ha quitado la titularidad a Lukaku.
¿Cómo llega el Real Madrid, Carlos? ¿Con dudas después de los 2 últimos partidos?
Bueno, llega con dudas por ese malísimo resultado en el Bernabéu frente al Barça, 0-4, y porque el otro día la victoria en Vigo, seguramente en cuanto a fútbol se refiere, no fue nada buena ni nada espectacular. Pero hay que decir que de los últimos 7 partidos que ha jugado el Real Madrid, que son inmediatamente los 7 después de perder en París la ida de octavos, de esos 7 ha ganado 6 y solo ha perdido el Clásico, así que estadísticamente hablando llegan animados, y como ayer decía Thibaut Courtois, el equipo está listo porque no tiene nada que ver esta eliminatoria a la de la temporada pasada.
Bueno, eso es algo que pasa siempre al Real Madrid. Yo creo que aunque venimos de hacer una racha de 10 victorias, por ejemplo, y pierdes uno, empatas otro, y hay críticas y la gente duda, yo creo que no hay problema para nosotros. Sabemos dónde estamos, qué estamos haciendo, sabemos que todavía ni hemos ganado la Liga, ni estamos en una final de Champions. Lo único que hemos hecho es ganar la Supercopa, y estamos con ganas de ganar más trofeos, y nosotros tenemos confianza plena en todo el equipo y espero poder demostrarlo mañana.
Las críticas que surgen en cuanto llegan un par de malos resultados siempre ocurren en el Real Madrid con los equipos grandes. ¿Y cómo llega al partido el Chelsea? Es curioso, pero en el último día se pegó un varapalo en la Liga tremendo, Laura.
Bueno, y con muchas dudas en lo institucional por la estampida de Abramovich, y en lo deportivo pues viene de perder, de darse un buen batacazo 1-4 ante el Brentford en el último partido de Liga. Es tercero en la Premier muy descolgado de la cabeza, 14 y 13 puntos del City y el Liverpool respectivamente. Sin embargo, tiene mejores números en la Premier esta temporada que la pasada, con 58 goles a favor. Tiene un promedio de 2 goles por partido. Y antes de esa derrota de este fin de semana, no perdía desde el 15 de enero, 1-0 contra el City, acumulando 13 victorias y 2 empates en todas las competiciones, aunque eso sí, uno de esos empates supuso la eliminación en los penaltis contra el Liverpool en la Carabao Cup. Viene de eliminar al Lille en octavos de final de la Champions con un global de 4-1.
Creo que nadie ha eliminado 2 veces consecutivas al Real Madrid en Liga de Campeones. ¿Cómo no lo ve el vestuario blanco esto, Carlos?
Es cierto que el Chelsea es una poco bestia negra del Real Madrid en Europa, porque nunca ha conseguido derrotarle en partido oficial. Son 5 enfrentamientos, son 3 derrotas y 2 empates, con lo cual entienden en el Real Madrid que es momento de romper esa estadística. Un Real Madrid que sí tiene en el horizonte lo que pasó la temporada pasada en esa semifinal de la Liga de Campeones, pero por otra parte, como decía yo antes, nada tiene que ver. Ayer Courtois lo dejó claro, por todo esto llega el Real Madrid en condiciones de eliminar al vigente campeón de Europa.
Esa eliminatoria del año pasado es diferente, era sin afición, era en semifinal ya más adelante en la temporada. Es una nueva temporada, es otro partido, es el partido de ida, no da de vuelta. Yo creo que estamos todos muy bien, con muchas ganas, sabemos lo que nos jugamos y vamos a dar todo para poder ganar, y con la intensidad adecuada. Vengo aquí con el Real Madrid para ganar, para ayudar a clasificarnos para la semifinal, y eso es lo importante.
¿Y cómo respira el vestuario de los británicos, de los Saúl, Azpilicueta y compañía, Laura?
Bueno, pues en la misma línea que hemos escuchado a Courtois, Tuchel no cree que las semifinales del año pasado vayan a influir en la eliminatoria de esta edición. Y ojo, porque fue el momento más destacado de su rueda de prensa ayer, la alabanza que hizo a Karim Benzema, que viene de levantar la eliminatoria contra el PSG con un triplete y al que el Real Madrid echó mucho de menos en el Clásico. Para el técnico del Chelsea, el Real Madrid es uno con Benzema y otro
otro sin el francés.
Karim Benzema. Karim
Benzema, del cual dije hace dos años que era el jugador más infravalorado en el mundo del fútbol. Es impresionante. Ya visteis lo que le pasó al equipo cuando faltó en el Clásico.
Bueno, esta es la información, son los datos, las opiniones de los protagonistas. Vamos a analizar el choque. ¿Cómo lo veis a priori? ¿Qué pálpito tenéis con este Chelsea, vigente campeón de Europa, equipo rocoso, físico, que no está al mismo nivel que el año pasado, pero que sigue siendo un equipo muy peligroso? Carlos, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo primero, tengo que hacer referencia a lo que dijo Courtois nada más terminar el partido en Vigo, la intensidad.
Muy importante.
Fundamental. Como salga el Real Madrid con la intensidad que durante muchos momentos exhibió en Vigo, o te diría que incluso en el partido de París, aunque yo creo que ahí también hubo un problema de planteamiento, que espero que Ancelotti haya aprendido de los errores y no vuelva a incurrir en ellos esta noche, pero con la intensidad absolutamente diferente, mucho más alta, porque sabemos que el Chelsea te lo va a poner complicado. Más allá de eso, pues sinceramente no creo que vaya a ser nada fácil para el Real Madrid. Sinceramente, la historia otra vez, volviendo un poco a lo que hablábamos antes del Atlético de Madrid, es traerse el partido al Bernabéu con posibilidades de superar la eliminatoria y conseguir un buen resultado. Pero insisto, para mí fundamental, sobre todo, buen planteamiento, esa posibilidad del cuarto centrocampista, fundamental para darle más energía al medio y luego dejarlo abierto para la vuelta, claro.
Rodrigo.
Yo creo que no es el mejor Chelsea, no es el mejor Real Madrid tampoco, así que por ahí eliminatoria abierta. Creo que el Real Madrid, es una obviedad, está perdiendo gas en las últimas semanas, le va a alcanzar para ganar la Liga, eso creo yo, pero tengo más dudas de que le alcance para seguir quemando rondas y alzarse con la Liga de Campeones. Yo creo que el riesgo que tiene el Real Madrid es que el Chelsea lleve el partido a lo físico. Ahí en los últimos años estamos viendo cómo los equipos Premier están mejor que los equipos de la Liga Española. Y si el Chelsea lleva el partido a ese terreno, creo que el Real Madrid hoy puede sufrir mucho en Stamford Bridge.
Yo creo que el Chelsea, que no está tan redondo como el año pasado, no está tan mal como cabe esperar, ¿eh? Es verdad que viene de sufrir un 1-4 el pasado fin de semana y eso da muchos titulares, te llena los ojos, pero el Chelsea no está jugando mal. Va a proponer, evidentemente, como propuso el año pasado, todo lo físico que pueda, porque el año pasado se lo llevó por delante al Real Madrid, y este año, si propone eso, a mí me da que los tres del centro del campo del Real Madrid, que están sufriendo mucho en los últimos partidos, como no tengan ayuda, lo van a pasar muy, pero que muy mal.
Creo que es importante, Carlos, Bonilla, Rodrigo, que el Madrid tenga mucho cuidado con las pérdidas de balón cuando sale con la pelota desde atrás. ¿Por qué? Porque creo que este Chelsea tiene muchos más problemas para atacar a un equipo organizado que cuando le pilla el contragolpe. Ahí es mucho más peligroso. Carece de un delantero centro al uso. Se gastaron 115 millones en Lukaku, pero no juega.
No juega nada.
Porque además está enfrentado prácticamente a Tuchel. En enero se le ocurrió decir que queréis al Inter y a partir de ahí le han hecho la cruz. Mucho cuidado con esas pérdidas porque hay gente muy rápida que detecta espacios y que te puede crear problemas.
Hombre, yo de salida no creo, viendo el planteamiento además que hizo en París, insisto, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. No creo que el Madrid, y con el tema además de que ya no valen los goles doble fuera de casa, no creo que vaya a salir a dejarle espacios a las espaldas de la defensa del Chelsea precisamente para evitar las transiciones rápidas. Por ahí me imagino que esto lo tendrán claro. Otra cosa es luego, como se va a ir desarrollando el partido, lo que tampoco puede hacer el Madrid es, como pasó en París, irte metiendo atrás, defender muy atrás, y en estático también te van a generar peligro si eres capaz de, o si no eres capaz en ese sentido, de darle una buena salida a la pelota, que ya le pasó al Real Madrid en París. El sí. Chelsea, hombre, el Chelsea no tiene Mbappé. Esto es una perogrullada, y Mbappé fue prácticamente el que puso contra las cuerdas a todo el Real Madrid. Con respecto a lo del año pasado, a ver, es verdad que físicamente le pasa por encima al Real Madrid, pero también hay que tener en cuenta cómo llega el Real Madrid a Londres. Es, bueno,
muy
aparte
tocado,
de que
muy tocado,
el planteamiento fue un desastre para mí de Zidane, monta un 5 con 3 centrales que fueron Militao, Nacho y Ramos, porque Ramos viene de lesión y le pone porque le tiene que poner y está que no se tiene. Pone a Mendy en la izquierda y es el último partido que juega tocadísimo, ya no vuelve a jugar hasta 5 meses después. Vinicius de carrilero derecho, o sea, monta un tinglado tremendo Zidane.
yo creo que eso tampoco fue algo que al Madrid le ofreció posibilidades, y aún así estuvo con solo 1-0 en contra hasta el minuto 85, con lo cual, digo, tuvo la eliminatoria al menos abierta.
¿Qué Madrid te imaginas, Rodrigo? ¿Un Madrid que defienda más atrás? ¿Un Madrid que sea un poco más agresivo, intente defender más arriba? ¿Cómo lo imaginas?
Yo creo que un Madrid coherente, o sea, creo que también Ancelotti le ha tenido que servir de lección el día del Barça y saber que hay experimentos pues que no salen bien, y menos en días muy señalados y contra rivales que te pueden hacer daño, ¿no? Yo sí que creo que la apuesta por el cuarto centrocampista es necesaria, por una parte por lo que decíamos antes del físico, de la caña, del ritmo que le pueda meter el Chelsea al partido, y luego yo creo que es que el Real Madrid va a necesitar tener la pelota. Yo creo que es un partido para defenderse con balón y para atacar con balón. Creo que le va a servir para las dos cosas, porque si se dedica el Real Madrid a perseguir sombras, va a acabar extenuado, le va a costar llegar arriba y seguramente va a sufrir mucho en el partido. Así que yo creo que el Real Madrid tiene que apostar por eso, por tener más la pelota y formar un equipo y un dibujo, bueno, pues que a lo mejor tiene que ser un 4-4-2 con Valverde metido ahí, ayudando a los tres de siempre. Yo creo que por ahí puede pasar la cosa.
A mí me parece que lo de Valverde sería interesante por la energía física que le puede aportar al equipo, pero es verdad, Bonilla, que Ancelotti es bastante fiel al 4-3-3, lo cambia muy pocas veces, ¿eh?
No, lo cambia en contadas ocasiones. Hombre, yo creo que si está viendo, y los ha visto indudablemente los últimos partidos del Real Madrid, sabe que en el medio del campo necesita un vigor físico, ya sea Valverde, ya sea Camavinga, pero necesita algo de vigor, porque no le está dando, a los otros tres no les está dando, y te enfrentas contra un equipo que precisamente en esa zona tiene jugadores que te van a ofrecer ese estado físico durante 90 minutos, los Kovacic, los Kanté, Jorginho, que... y fíjate que Jorginho no está jugando tanto como el año pasado, no, pero claro, imagínate que te ponen esos tres en el medio campo hoy, te ponen esos tres en el medio campo y el Madrid va a sufrir muchísimo si no tiene ayudas.
Damos por descontado que Benzema va a ser fundamental. Llegó al partido de París tocado y eso yo creo que se notó. Hoy está mucho mejor, es el futbolista diferencial. Son 34 goles en lo que va de temporada. Y te pregunto por Vinicius, Carlos, que últimamente le veo más apagado.
No, hombre, es que lo está más aturullado, más obcecado. También es verdad que, bueno, se le va conociendo más. Hay muchos rivales que luego aprovechan esa faceta caliente que tiene para intentar sacarle del partido, picarle, pincharle, y él es muy joven y todavía tiene mucho que aprender en este sentido, pero claro, sería fundamental. Que te voy a decir yo del Toro, acordaos la aparición fulgurante la temporada pasada de Vinicius contra el Liverpool en cuartos de final, sí. Fue extraordinaria. Pues hombre, ojalá apareciera hoy un Vinicius de esas características contra el Chelsea. Solo Benzema puede hasta cierto punto, pero insisto, tiene que tener la ayuda de Vinicius y, como decimos, en medio campo, porque de lo que ha dicho antes Bonilla, para mí hay un futbolista que si el Madrid consigue anularle, yo creo que tiene el 80% del Chelsea anulado, que es Kanté. Como Kanté no esté, es el auténtico pulmón de todo esto.
Vinicius estuvo súper durante meses, Rodrigo, ahora está en una condición más humana y en el último partido muy desaparecido, por ejemplo, en Vigo, ¿no?
Sí, es eso. Yo creo que, hombre, es imposible mantener el nivel que a lo mejor estaba exhibiendo durante el primer tercio de la temporada. El año pasado la eliminatoria, sobre todo el partido de ida, quizá le vino en su mejor momento, y ahora es verdad que la eliminatoria le viene pues en ese momento valle que tienen todos los futbolistas y que le está alcanzando a él. Yo creo que si se centra, como decía Carlos, si se dedica a jugar al fútbol, a explotar sus virtudes, que las tiene y que son decisivas, porque pocos futbolistas hay con el descaro, la verticalidad, la capacidad de desequilibrar en una acción individual, pues será bueno para el Real Madrid. Si es capaz de asociarse con Benzema, con Modric, si estos tres más o menos están a su nivel, creo que el Real Madrid ya tiene mucho ganado.
Hay más de 2.000 madridistas en Londres acompañando al equipo. Hemos querido hablar con uno de ellos, es Javier Benito, el presidente de la Peña We Are the Champions de Torrejón de Ardoz. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Bien, de momento aquí bien. Me tienen un taxi ya para que vamos al hotel. Ya he cogido entradas y, en fin. Bueno, pues nada, y ya a esperar.
¿Cómo os ha recibido Londres? ¿Qué tiempo tenéis ahí?
Pues, como siempre, esto es gris, como siempre. Pero no es verdad, joder. Yo me acuerdo que la primera postal que mandé era una postal que no, era una foto todo gris. Y digo, Londres con niebla. Pues esto, pues no hay niebla ya porque, bueno, pues limpiaron el río, pero vamos, gris sigue siendo igual.
Bueno, aquí amanecimos grises, pero bien, estamos con sol ahora, ¿eh? O sea que aquí hemos mejorado un poquito. Oye, ¿te ha creado dudas los dos últimos partidos del equipo o no?
Bueno, pues, hombre, algunas sí, que duda cabe, porque tampoco hemos estado muy finos, no hemos hilado muy finos en los dos últimos partidos. Lo hemos sacado o se ha sacado. Bueno, se ha sacado
el último
partido, efectivamente, el de Vigo. Y sí, la verdad es que, bueno, pues creo un poco. Lo que pasa es que esto es la Copa Europa y esto ya cambia. Y yo creo que después de ese traspiés que tuvimos con el Barça y con ese juego un poco regular que tuvimos también con el Celta, yo creo que esto puede ser espabilarlo, quiero decir, al equipo, o sea, tenerlo muy despierto. Y lo que estaba hablando el otro colega decía que Kanté, y efectivamente, Kanté es una pieza clave, pero Kanté yo creo que se le puede sujetar. Tenemos un Valverde e incluso un Camavinga. Y a ese le anulamos porque, vamos a ver, lo digo por velocidad, por genio, por todo, yo creo que Villaverde, o sea, Valverde puede ser el que la pieza clave hoy, ¿eh?
Oye, tú,
pero
tú,
bueno, todo el mundo jugamos a entrenador. Sí. Y,
Javier, tú llevas muchos años viendo fútbol, viene el Madrid de donde viene, pero sí. El Madrid ha ganado Champions jugando campeonatos de liga francamente mejorables. ¿Crees que se transforma por ese gen que le impulsa en la competición europea?
Sí, por eso te digo que esto es Copa Europa, y como tú bien dices, yo he visto muchos partidos, e incluso quedando en un cuarto lugar, incluso un partido antes contra el, recuerdo, un Valladolid que nos ganó en el Bernabéu con gol de Víctor, y ese mismo año también fuimos campeones, o sea que por eso digo que es así, que es que esto sufre una transformación cuando es el Madrid, es cuando realmente sale el ADN.
Hay más de 2.000 madridistas hoy ahí en Londres. ¿Has visto de ambiente o acabas de llegar todavía?
Sí, no, acabo de llegar, pero ya he visto que en el hotel donde estaban repartiéndose entradas y todo, ahí ya había... Sí, es verdad, no, que me estaban apuntando aquí, sí. Hasta de Estados Unidos. Sí, es verdad que han venido de Estados Unidos dos amigos míos también, o sea, desde allí.
¿Sabes que ha viajado Ancelotti al final, no?
¿Perdona?
Que ya ha viajado Ancelotti, lo sabéis, ¿no?
Sí, o sea que parece ser que se ha recuperado.
Sí, ha dado negativo, ha dado negativo.
Lo de la cuarentena ha dado negativo, pues mira, bueno, me voy a reservar porque iba a decir una cachotada y no quiero. Pero que digo, que, bueno, que está mejor, sí, mejor con Ancelotti.
Pues Javier Benito, sí. Presidente de la Peña Guardia Champions, toda la suerte del mundo, que disfrutéis esta noche del partido, ¿eh?
Muchas gracias, José María. Como siempre, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Carlos, ¿qué más?
Un abrazo.
Bueno, nada, recordamos el árbitro del partido, que ya es un hombre muy conocido en Francia, digo, sí, en Francia, claro, porque es francés, es Clément Turpin el que pita el partido, pero ya es un hombre muy conocido en ámbito de Liga de Campeones, de UEFA, y esos más de 2.000 que van a estar en las gradas de Stamford Bridge, en lo que va a ser la vuelta en la Champions de público a esta Liga de Campeones en el campo de Chelsea, porque recordemos que hasta la fecha, con toda la movida de Abramovich y Rusia, no podían vender entradas.
Desde las 8:30 de la tarde lo contamos aquí en Onda Madrid, en Noche de Champions, con Nacho Aranda. Antes, a las 7:30, estamos con Rodrigo de Pablo en el enfoque. Vamos con más Champions en los últimos minutos. Os quiero preguntar por dos cosas más. Una, el Liverpool, que ayer le ganó al Benfica 1-3, al descanso llegó 0-2. Decía Sabas, y en eso tiene razón, que es un equipo con muchísima pegada, este Liverpool, y es verdad, arriba tiene delanteros que probablemente no tiene el City. Ahí está Luis Díaz, está Mané, está Salah, está Diego Jota, está Firmino. ¿Es un candidato serio para ganar el título, Bonilla, te lo parece?
Sí, a mí sí me parece un candidato serio. Hace 2 años la ganó, o sea que tampoco hace tanto que...
¿no? Fue la del Metropolitano.
Sí, la del Metropolitano, pero bueno, efectivamente, pero bueno, sí. Sí, yo creo que está en condiciones de conseguir la Liga de Campeones y que es uno de los favoritos. Ayer sentenció la eliminatoria, pues como sabe, en ese rock and roll que le gusta tanto a Klopp, pues ganó el partido y, como te digo, solventó la eliminatoria.
¿Carlos?
Yo está en semifinales, le veo, y además creo que para mí es favorito tanto si juega contra el Bayern o contra el Villarreal, ni digamos ya. Con lo cual, en fin, salvo sorpresa, le veo en la final. Así que ahora mismo yo creo que es el máximo favorito, fíjate lo que te digo.
Un Liverpool, por cierto, que el próximo domingo, 5 de la tarde, juega frente al City en el Etihad. Partido muy, muy clave en la Liga, porque están separados por un solo punto. Y la próxima semana, después de la vuelta de la Liga de Campeones, juega semifinal de la Copa Inglesa el sábado en Londres, en Wembley, otra vez frente al Manchester City. ¿Cómo ves a este Liverpool? ¿Le ves arriba, estando ya peleando por el título, Rodrigo?
El Liverpool gana como si no costara, y eso es lo que tienen los equipos que son candidatos a ganarlo todo, ¿no? Porque cuesta mucho ganar 1-3 una ida de unos cuartos de final de la Liga de Campeones, y el Liverpool lo hace y parece casi que es lo natural, ¿no? Lo normal, sin darse importancia. Lo bueno es eso, lo que tú has apuntado ahora, que el City y el Liverpool se van a despellejar literalmente entre sí en las próximas dos semanas, y a lo mejor por ahí puede aprovechar la jugada el Atlético de Madrid. Pero sí, el Liverpool es candidato a todo, y si ves la inercia de la Premier, pues el Liverpool ha ido hacia arriba desde que ha arrancado la temporada, y el City parece que se está estancando un poquito en las últimas semanas.
Y en dos minutos que nos quedan, os pregunto por lo de esta tarde, ese Villarreal-Bayern Múnich. Está claro que el Bayern es uno de los grandes favoritos al título, el Villarreal aparece ahí como un buen equipo, pero obviamente en principio inferior, Carlos, ¿no?
A ver, yo no, en esto no voy a decir nada estrambótico, yo creo que es clarísimo favorito, juega la vuelta en Alemania, pues no lo veo, sinceramente, para el Villarreal, no lo veo. En condiciones normales sería un sorpresón que hoy, incluso te diría, se fuera la eliminatoria abierta, porque no me extrañaría nada un partido como el de ayer en Lisboa, por ejemplo.
Monilla.
Sí, yo creo que si hablamos del Bayern Múnich, hablamos de que es favorito, claro, favorito para estar en semifinales, pero veremos si el equipo de Unai Emery pues tiene la suerte, el fútbol, pues esos condicionantes que tienen este tipo de eliminatorias para poder pasarle a semifinales como ocurriera en la pasada ante el conjunto de la Juve, que sufrió muchísimo, pero al final quien juega los cuartos es el Villarreal.
La verdad que tiene un potencial arriba extraordinario el Bayern, que da bastante miedo mirar todo lo que tienen arriba, empezando por Lewandowski, Rodrigo.
Arriba, en el medio y atrás. Yo creo que es la eliminatoria, bueno, creo no, todos lo sabemos que es la eliminatoria más desigual en principio de estos cuartos de final. Todo lo que no sea que el Bayern pase y que lo haga con relativa holgura, para mí sería una sorpresa.
El Bayern que comparece esta tarde en la Cerámica frente a este Villarreal, que eliminó con muchos apuros, pero le eliminó con muchísimo mérito a la Juventus de Turín y se ha metido nada menos que en los cuartos de final de la competición. Es verdad que todavía quedan rondas por delante, se cruzan entre ellos además, como tú has
dicho. Claro.
Es Liverpool-Bayern si pasan los dos, y Madrid-Atleti si pasan los dos, ojalá que sí.
Lo que pasa es que en la presunta, porque todavía es presunto todo, en la presunta eliminatoria de semifinal entre Liverpool y Bayern, el Bayern es un equipo muy bueno, pero atrás casi todos los rivales de la Bundesliga le generan ocasiones, le generan problemas, y claro, eso ante un Liverpool te puede dejar cao. Por eso para mí es favorito el Liverpool de cara a la final. En las otras dos, pues ya decimos, ojalá toquemos madera porque vivamos un derbi, seguro.
Pues que ha sido un placer compartir con vosotros esta mañana futbolera aquí en el partido de la una. Rodrigo,
que sean muchas.
Te escuchamos a las 7:30.
Y que sigamos en semifinales, ojalá.
Ojalá, ojalá. Gracias, Bonilla, Carlos.
Claro, bárbaro.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy toda la resaca del partido entre el City y el Atlético de Madrid. Vemos el resumen y escuchamos a los protagonistas. También a Guardiola, analizando el juego de los rojiblancos con mucha polémica. Última hora del Real Madrid en Londres y una radiografía completa del rival, el Chelsea. Un partido en el que no estará Hazard, pero ojo a lo que dice de él Thibaut Courtois. Marc Márquez, que vuelve a los circuitos después de superar otro episodio de visión doble. Y no os perdáis la historia de Brian, utillero de la selección femenina de fútbol. Tiene una discapacidad intelectual y está muy feliz con su nuevo trabajo.
Esta que comentaba Carolina es una de las grandes noticias de la mañana, la contábamos al principio del programa. Marc Márquez viaja hacia Estados Unidos, a Austin, para disputar el Gran Premio de las Américas. Tiene el ok de los médicos, no quieren tener prisa, no van a buscar la victoria, pero sí a recuperar sensaciones, y por lo tanto en principio competirá el próximo fin de semana. Recordaros que a las 7:30 hay 30 minutos de información en el enfoque, a las 8:30 noche de Champions contamos el Chelsea-Real Madrid. Ahora os quedéis con el informativo de las 14 horas y que el partido de la una vuelve mañana a la una en punto de la tarde. Buen miércoles para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.